This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Soy de carne y hueso, de hueso.
Grábale, pinche Rodo, güey.
Ahora no podía ni apretar el botón, güey, hoy. No
está nervioso, Rodo.
Estaba nervioso el día de hoy, estaba nervioso.
Tóqueme, como le decía, compadre, tóqueme, soy yo.
Sí, de carne y hueso, ¿no? No, y apúrale, Rodo, porque el pinche, mi compadre cobra por minuto, güey.
Por minuto, bueno.
Caro, güey.
Sin llorar.
Y las palabras también.
Hay que llevar el conteo.
No tenemos contero.
Palabras.
Tenemos contero. Bienvenidos a Sin Llorar, episodio, ¿qué estamos? 235.
Ay, güey.
Y el día de hoy tenemos un invitado, no es normal, es un fuera de serie, y ya lo conocíamos de tiempo atrás, ¿no? O de atrás tiempo.
Emperador. Mejor portero en la historia de México, Rodo.
Vino Ochoa y le dijiste lo mismo a Ochoa, güey. Vino Acevedo y lo mismo le dijiste a Acevedo, güey.
Ni en pedo, güey. Ni en pedo, güey.
A Félix Fernández también le dijiste lo mismo.
No sabía que era portero Félix Fernández.
El conejo es lo mismo. Osorio lo mismo.
Jorge Campos con nosotros. Querido Brody, ¿cómo andas?
Bien, bien, muy contento. La verdad, eres un barbero ya me di cuenta. A todos le dices lo mismo.
No.
Sí, la verdad que sí.
Especial, es un normal.
Bueno, el agente, el encargado de negociar la llegada del Brody a Sin Llorar una vez más fue el señor Trujillo. Señor Trujillo, ¿cómo le va? Buenas.
Bien.
Cama,
bueno,
wey, ¿cómo debe ser?
Se nos fue todo el presupuesto ya en esta entrevista del año, güey. O sea que ya después ya no pida nada, güey, por favor. Pero bien, contento de estar aquí. Va a ser bastante interesante escuchar a Jorge en los distintos conceptos y en los temas de actualidad que se están dando en el fútbol mexicano y en el fútbol mundial, ¿eh?
Sí, sin lugar a dudas. Señor Laguna, ¿cómo está?
Muy bien, muy contento, siempre un privilegio con Jorgito. Y ustedes saben que yo siempre he dicho que para mí, y lo repito públicamente, es el mejor portero en la historia de México. Me chupo un huevo con los demás, con Larios, con la chingada. Yo sé que a él le gusta mucho Larios. Yo me quedo con Jorge Campos, un placer, Jorgito.
Bueno, gracias. Señor, yo, usted se queda con Jorge Campos, yo me quedo con Pablo Larios.
Claro, sé, claro.
Y bueno,
cada quien agarra su...
Claro.
A su mero mole, a su mero mole. Y por último, y no por ello menos importante, hoy en un día, ¿cómo decirlo? Un poco nostálgico. Mi querido emperador, pues con noticias que compartir, pero qué gusto tenerte por acá. No sé si va a ser el último episodio con nosotros, pero va a ser padre esta dinámica tenerte aquí en Sin Llorar.
Así es, Rodo, qué gusto saludarlo a mi compadre, a darle las gracias, ¿no? Porque ya último capítulo que creo que ya voy a estar, sí. ¿No? Tengo ahí un nuevo proyecto y bueno, pues despedirme de toda la gente de Sin Llorar y gracias a todos.
Yo
ustedes.
No sabía qué pasó.
Ahora sí que Sin Llorar.
Sorpresa, Sin Llorar, ahora sí, sí.
Sorpresa.
Bueno, sí, la dices
ahora
tú.
Ahora sí que los agarré de sorpresa, pero pues bueno, lo quería decir así que lo grabaran, ¿no? Y despedirme de toda la gente. Pero pues a mejor más adelante estaremos ahí en algún capítulo.
No, ya no, compadre. Me
ya no, ya no.
Bueno. Gracias, Mariano, pasó, eres pinche? Un grillo.
Si no, claro. Lo saben, si no lo saben, el querido emperador, nuestro Salón de la Fama, amigo, por supuesto, de Sin Llorar y Fox Deportes, va a integrar el cuerpo técnico de Jaime Lozano a partir de, ¿qué es? ¿A partir de mayo, emperador?
Así es, sí. Tanto que, mira, John me promovió y mira, ahí ya se lo escucharon.
Te escucharon plegarias, mi Johnny.
Y me dijo, Jimmy.
No mames, güey, ¿en serio? Qué buena sorpresa, güey.
Controlaste a pinches grillos del 90 y ahora necesito me controles a esta selección, güey.
No mames, pinche emperador, qué buena onda. Bien, qué linda sorpresa.
Así
ya llevas, ¿no? Compadre, ya llévanos.
No, porque me van a correr a mí ustedes, cabrón.
Oye, bro,
a ver,
con trabajos aquí. Me metí, me colé y... No,
Brody, teniéndote aquí, obviamente, pues tú has sido parte de un cuerpo técnico en una Copa del Mundo. Pues, ¿qué le espera al emperador?
Bueno, lo que no le espera. No, mira, yo creo que lo del cuerpo técnico, ser parte de un cuerpo técnico y sobre todo de la selección nacional es especial, es algo que todo mundo queremos, ¿no? Que todo el mundo queremos apoyar, que todo el mundo queremos estar en todo, en cualquier equipo importante. Siempre ser parte de un cuerpo técnico es diferente, es especial y sobre todo la experiencia, ¿no? Que tiene Claudio, los 1.500 millones de partidos que estuvo en la selección, ya se habían tardado, ¿no? Porque creo que gente como Claudio, no porque sea mi compadre o que hayamos jugado en Puma, o sea, de los mejores centrales que ha estado en la historia del fútbol mexicano, yo creo que eso es lo que tiene que buscar México, ¿no? Ir buscando jugadores que representaron a México, que son especiales, que son diferentes, que pueden ayudar a México, sobre todo en la situación que se está viviendo, ¿no? Ahorita el fútbol mexicano, ¿no? De este tipo de personas, de jugador, exjugadores, de compañeros, de personas leales, es lo que se ocupa en un equipo nacional.
Los hago muy mudos.
No, yo quería preguntarle, porque yo he estado chingue chingue esto, Jorgito, la verdad de que por qué no rodearse de ti, de Claudio, de gente así. Yo platicaba que lo vemos en Argentina, que está Aymar, que está Samuel, que está Ayala, que lo vemos en Holanda, que lo vemos en Alemania. ¿Por qué no en México? Yo no sé, yo le decía a Mariano, que Mariano le pareció un poco injusto mi crítica al señor Nishimura, creo que es, que yo no sé quién es, yo no lo vi jugar, la verdad que Ryota. No sé. ¿Cómo?
Ryota.
Nishimura, sí, al otro, el español que está con él. No sé quiénes son, cabrón. La verdad que, y lo digo con todo respeto, no sé si jugaron, no es lo mismo que Claudio salga y te grite en la cancha, cabrón. Bueno, no, cabrón, o haz esto a que venga otro que no tiene la jerarquía que tienen ustedes, cabrón. Y creo que al Jimmy le podría ayudar,
cabrón. No, eso ayuda mucho. Simplemente, yo creo que se habló. Se ha hablado de los procesos que hay, de los nuevos procesos, del nuevo proceso, el nuevo proyecto. De eso se habla, John, de eso se ha estado hablando, hay comunicación. Eso no se había hecho antes. ¿Cuántos jugadores o exjugadores o gente de mucha jerarquía está fuera de, o estuvo claro, fuera de la selección? Entonces, eso es parte de la gente que estuvo antes. Ahorita hay otro proceso en la selección. Se está empezando, se está iniciando. Eso es algo nuevo, lo que tú dices, con mucho respeto, sí. Yo creo que hay funciones que hay en los equipos y sobre todo en la selección, ¿no? En todos los equipos del mundo.
¿Qué te ríes, Rodo? No,
¿qué te ríes, pinche Rodo, güey? ¿Qué le pasa al güey? De repente se le cruzan los cables, güey.
Igual es puro choro. Igual es puro choro, pero no sé de qué se está. Yo también estoy sorprendido, señor Laguna. Yo estoy con usted, güey.
Yo no sé.
No tengo ni idea de qué. No tengo ni idea de qué están planeando estas.
Es April Fool's Day, el emperador y yo.
¿Oye, es April Fool's?
Sí.
¡Puta madre, cabrón!
No, estos güeyes nos están haciendo... Yo no tenía ni idea, güey. Mira,
yo tampoco, cabrón. Puta, nos cotorrearon.
Pero es que, a ver, para nosotros es 28 de diciembre. Nosotros
somos mexicanos, pinche Rodo, güey. ¿Qué es eso?
Oye, el primero de abril es April Fool's. No, estamos en Estados Unidos. Ya me había emocionado, güey.
Pinche campo, güey. Ya vámonos, Jorge.
Mira,
yo también, güey.
Más que por campos, me estaba dando... Primero me estaba dando pena porque vi a John que casi llora, güey.
No, yo estaba feliz, güey.
Yo, pinche Rodo, lo que me hace hacer el Rodo, güey.
Oye, güey. No, pero la neta...
Sigue con lo mismo, güey.
Y la neta... Me da coraje porque me hubiera encantado que fuera cierto, porque creo que si alguien se lo merece, el emperador. Pero bueno, nos pusimos de acuerdo al emperador y así como las alineaciones, aprendí de un grande.
Compadre, vete mucho a la chingada.
Dile la verdad, Surfer.
Dile, güey, dile.
Me inspiré tanto en hablar.
Sí, güey. No había visto a Jorge tan serio, cabrón.
Ya estaba dando pena. Rodo le digo, ya, güey, dile.
Ya me escribió en privado el MPB y dice, güey, ya me dio pena. Mejor ya párale, ya párale.
Puta, güey. Yo ya me había emocionado, güey. Ya me había emocionado.
Madre, pinche emperador. Mira,
fue idea mía, fue idea mía, fue idea mía.
Chirro.
No se le ha hecho el
cañote, güey.
Nunca digo groserías, compadre, te lo mereces.
Sí, sí, sí. Oye,
bueno, mira, bienvenidos a Sin Llorar. Bienvenidos a Sin Llorar.
No, madre, cabrón.
México, ¿no? ¿Cómo me van a invitar, güey? Aparte...
Ya quería llorar yo. Nunca había hablado tan bien.
Sí, güey, la verdad, pinche pa' Jorge con tu Jorgito, puta madre. Bueno, ahora, seguiremos madre, igual, Jorge. Seguiremos igual.
Madre. Yo pero tú tuviste la fortuna de ir a auxiliar con la Volpe y todo, pero ya de ahí se acabaron.
¿Por qué no podemos hacer eso, Jorge?
Pero tiene razón, Jorge. O sea, esto que se está intentando hacer bien, mal, regular, es algo nuevo, es algo distinto, porque no ha pasado anteriormente y se reciben muchas críticas porque dicen, bueno, dijeron que el consejo y dijeron que esto y que el otro y que ha pasado y que, no, que la Volpe no quiso ir y que después Ricardo dijo, no, yo sí quería ir. El Tuca también había dicho que, bueno, sí, yo iba, que me dejen a mí, luego que lo tome Jaime. O sea, hubo mucha confusión, pero la realidad es que, y lo hemos platicado Claudio, Jorge y yo en alguna otra oportunidad, el tener un consejo de gente que sabe de fútbol minimiza la posibilidad de cometer errores, ¿no? Entonces, ojalá y de verdad se pongan manos a la obra, esto que hubiera sido genial, la verdad, que el emperador hubiera llegado ahí.
Yo estaba emocionado, pinche emperador, güey, cabrón, no mames, cabrón.
Estaba haciendo yo, qué bueno que se va este cabrón.
No, güey.
Me hizo raro porque, mira, primero estaba diciendo, güey, entramos y dijo, hoy no me han pagado, güey. ¿Por qué no me han pagado? Y dije, bueno, a ver, güey, si ya se va, como que ¿para qué le importa los $10,000 que le deben a quién sin llorar al emperador, güey?
¿A poco pagan, güey?
Qué emperador.
Bueno, wey, Jorgito. Jorgito, ¿qué piensas de los
asuntos? Vamos a hablar de otra cosa ya.
A la chingada, ¿no? A la chingada. Muy bien, yo estoy de acuerdo.
Compadre, no manches, ni chaca de decir groserías. Ya te va a salir, ya te va a estar todo diciendo lo que dije, güey.
Pero claro, tiene razón.
Comporto, no hablo.
Ah, las groserías. No, las groserías se taparon. Pero tiene razón en las otras palabras que habías dicho, ¿no? En las otras ideas. De que es algo nuevo, de que vale la pena, de que hay que seguir ese camino, sobre todo para que crezca el fútbol mexicano, ¿no?
Yo creo que sí, el fútbol mexicano, yo creo que lo que se tiene que hacer hoy es un proyecto a largo plazo, ¿no? Todo el mundo, ¿qué vamos a hacer en el Mundial? No sabemos qué se va a hacer en el Mundial. Si llegamos inspirados, llegamos todo bien, no va a pasar nada, al contrario, vamos a dar otro paso. Lo que se tiene que pensar es de aquí a 10, a 15, a 20 años. ¿Me entiendes? Yo sé que todo el mundo, estás loco. Sí, bueno, hay que preparar todo para las nuevas generaciones, para los niños que tienen ahorita 10 años, para la gente que va a llegar y que va a recibir ese fruto. Hay que prepararlos. Es lo que nos criticaron mucho porque hablábamos bien de la MLS, cómo estaba construyendo los jugadores, los equipos, cómo... Se burlaron de mí, se burlaron de Claudio que vino, de ti, Mariano que venía, bueno, de ti todo el mundo, porque jugabas muy mal. Entonces, creo que hay que tomar un gran ejemplo de Estados Unidos, y ya lo están tomando con los equipos, con cómo están haciendo, cómo están formando todos los torneos. Los jugadores, hay que pensar en de aquí a 10 años, no estar pensando de qué es el Mundial, cómo sale el Mundial. No sabemos cómo nos va a ir el Mundial, no sabemos cómo van a llegar los jugadores, en qué nivel van a llegar. Hay muchos que en un año están en super nivel, en dos ya no, en tercero menos, o al revés.
Jorge, pero ¿qué hay que cambiar de la Liga MX? ¿Hay que cambiar algo?
Muchas cosas.
¿No hay muchos extranjeros?
Hay muchos extranjeros. Y muchos extranjeros que no tienen el nivel para estar en la Liga. Es preferible darle un lugar a los jóvenes, a los chavos de 17, de 18, 19 años, que a un extranjero que con mucho respeto pues, van al negocio, los promotores, no los jugadores. El jugador no tiene la culpa a quien lo lleva, la verdad. Ellos aceptan, ¿no? Y le van a pagar bien, yo acepto y voy. Pero yo creo que ese es el inicio, ¿no? Bajar la cantidad de extranjeros que hay. La cuota de extranjeros es muy alta, entonces los chavos no tienen oportunidad.
Pero, a ver, rápido en eso, y les pregunto a todos, ¿eh? Estoy de acuerdo con eso, pero yo siempre pongo el ejemplo de Inglaterra. Inglaterra, los equipos, o en España, pero más en Inglaterra, a veces los equipos juegan sin ingleses, pero los extranjeros que hay son de calidad, aunque sean comunitarios, que pueden jugar como europeos, o antes ya no, pero eran de calidad. Entonces, con el paso del tiempo, los chavos ingleses que salieron, pues está Foden, está Rashford, son de mucha calidad, güey. Pero hubo un muy buen rato en el cual los chavos ingleses no tenían chance de jugar en Inglaterra. Se fue Sancho, no. se fueron varios.
Sí, pero Mariano, estás hablando de la base de los jugadores, ¿no? De
sí, la base. Sí, sí.
¿Quiénes eran? Eran puros jugadores de mucho nivel. El chavo aprende.
Claro.
El chavo aprende y crece en muchos aspectos. En México no es el todo, no todos son del nivel. Si todos fueran así, yo creo que el joven podría crecer. Eso es lo que pienso yo. No es tanto si hay muchos extranjeros o no. Traes 9, perfecto.
Pero
no es super nivel, no son de buen nivel.
Claro, claro.
Sí, pero yo creo que aquí, compadre, bueno, y nos tocó vivir mucho tiempo en la selección, siento yo que la federación y la Liga MX deben de estar, bueno, el tema de la selección de la mano, ¿no? O sea, en el tema de decir, la Liga MX reducimos la cantidad de extranjeros para beneficiar a la selección, dale prioridad a la selección, porque cuántas veces nos pasó que algunos equipos negaban a sus jugadores, bueno, no los querían prestar y cosas por el estilo, y luego yo me acuerdo que se implementó, que dijeron, no, se le va a dar prioridad a la selección, y no importa el equipo que sea, y luego otra vez se les vuelven a quitar ese reglamento y vuelve a pasar lo mismo, y así es, y seguimos batallando, ¿no?, con ese tema, porque yo siento que la selección no tiene la obligación de formar jugadores, o sea, ahí tienes que llamar a los mejores, los que tendrían que la obligación son los clubes, ¿no?, y dale... Sí, 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 y ahí ver de qué manera puedes producir más jugadores para beneficiar la selección, porque sí, yo ahí sí veo, ahí sí yo también digo, no tiene la culpa a los federativos de la selección, ¿no?, para formar jugadores. Está Andrés Lilini, y yo ahora veo que creo que están haciendo escauteo por todo el mundo, pero tienes que canalizarlos a un club, ¿no?, para poderlos llamar y darle seguimiento. Entonces, sí, no está fácil, yo creo que no está fácil, pero no sé, y te iba a preguntar eso, si seguían con el tema del consejo, ya quedó olvidado ese tema.
No, sigue ahí, yo he tenido algunas reuniones, he hecho en algunos comentarios, lo mismo que ustedes dicen, y sí, está en proceso todo lo de los chavos, y lo que tú dices, la selección, la federación no está para formar jugadores, no está bien para escautear jugadores, y eso deben de encargarse los que están ahí en selecciones
menores,
nacionales, en todas las categorías. Y bueno, hay que buscarle por todos lados, hay que buscar si el abuelo, el bisabuelo y todo. Ya vemos a Chivas, antes no se permitía nada de que si nació, tenía que nacer en México, ¿no? Bueno, ya están buscando la posibilidad, y eso es bueno. Y ver el futuro, compadre, porque siempre no quieren arreglar el fútbol de mañana, sí, para mañana.
Eso es verdad.
Lo que viene.
¿Qué has visto en el fútbol de Estados Unidos que han hecho bien, Jorge? Y
todo.
Hablamos de procesos. Digo, tú conoces aquí cómo es la estructura del fútbol en Estados Unidos y conoces también cómo es el fútbol mexicano. Entonces, para que la gente también entienda de que no estamos tirando humo al mencionar, oye, estos cuates lo están haciendo bien, ¿por qué no tomar cosas que ellos hacen bien?
Mira, yo creo que es un gran ejemplo, ¿no? Hubo procesos en la selección de Estados Unidos y lo hicieron muy bien, sacrificaron algunos mundiales infantiles, juveniles, todo por los procesos que llevaban, no les importaba si perdían, si ganaban, ellos estaban pensando en 10 años, en 15 años, en 20 años. En México no, en México quieren arreglar un día para otro, queremos arreglarlo ya. No, pero no te preocupes, mañana llamamos a fulano, mungano, sentano. No hay esos jugadores que tienen ese proceso, porque los clubes no los pueden meter. Tú te vas de entrenador, compadre, hoy en día te vas de entrenador al equipo que tú quieras. Vas a arriesgar todo, no vas a meter a jóvenes de 17 años porque te van a correr. Claro. Te van a correr al tercer partido. Allá no te, aunque te digan, no, juégatela con los chavos, el dueño, el presidente, el vicepresidente, no les gusta perder. Y creen ellos que tú vas a arreglar el mundo en una semana, y no es así. En Estados Unidos, nosotros vivimos acá, ya llevamos 15, 20 años viviendo, y ven los procesos, ven cómo le hacen desde los niños, desde los jóvenes, desde los high school, en todo el college, hay reglamentos, hay reglas para darle formación a los chavos. Compiten, aprenden a competir. No es de que yo agarro a los mejores 10 jugadores y ya, este club es mío y gano. Pero no te sirve de nada ganar cuando tienes los mejores, pero te enfrentas a puro equipo débil, ¿no? Porque te llevaste a los mejores. Todo está balanceado. Ustedes mismos lo saben, tienen hijos, tuvieron hijos, tienen acá, los mandaron, estuvieron en todas las divisiones y hay reglamentos que no se pueden y que te hace crecer mucho más, ¿no? La mentalidad de acá es totalmente diferente, ¿no? Entonces yo creo que este nuevo proceso, esperamos que lo apoyemos, ¿no? Que estemos ahí con ellos en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque ya perdimos. Ve lo que es hoy Estados Unidos. Estados Unidos es un equipo que juega muy bien al fútbol. Sí. Entonces, no hay que sentirnos mal de que, no, ya nos ganó otra vez porque la rivalidad, bueno, a todos nos duele perder, y más contra Estados Unidos. A ellos también, cuando, ¿te acuerdas, compadre, que veníamos y les ganábamos y yo me quedaba acá en la liga a jugar y estaban enojados, también te molestaban? No les gusta perder.
Claro.
Pero bueno, creo yo que el fútbol así es. Ellos revolucionaron todo, han crecido en todos los aspectos, y es en todo, ¿eh? Porque tú vas a ver aquí un estadio que hicieron para el fútbol apenas, y está mil veces mejor que en México, que en México tenemos 1,000,000,000 de años con el fútbol, y no podemos hacer algo para el fútbol, el que nos da todo, nos va bien en todos los aspectos. Es increíble que un estadio de college esté mejor, tenga mejores instalaciones, claro, que realmente un estadio de fútbol en México.
Que el de Juárez, que el de Bravos, claro.
Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Ahora, perdón, Johnny, rápidamente, y les pregunto a todos, ¿no? Para que opinen. A veces cuando yo digo, hay que voltear a ver Estados Unidos, hay que imitarlos, me dicen, qué chiquito piensas, ¿no? Hay que pensar en Inglaterra, en España, en Italia, en Alemania. Están muy lejos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Valdría la pena el tomarnos una píldora de humildad y decir, pues sí, ya nos superaron, a ver, vamos a preguntarles qué están haciendo, o seguimos con nuestra, no, que se vayan al carajo y nosotros vamos a preguntar a España?
Y agregarle, Jorge, a la pregunta, ¿se está haciendo algo de veras en México? ¿Tú crees que se está haciendo algo?
Pues mira, ahorita yo creo que está...
Porque cada cuatro años hablamos, ¿no? Cada cuatro años hablamos de que nos fue mal en el Mundial, y viene el nuevo proceso...
Hubo cambios. Tuve la fortuna de ir a hablar, estamos hablando y he hablado. Yo ya sabes cómo soy, compadre, me meto a la grilla, el chisme, me encanta. Y se ve algo. El tema es que se apoye este proceso, ¿no? Ese es el tema. Que luego vienen los dueños, viene la prensa, viene todo. Todo hay una presión. Ahorita perdimos la final. No perdimos en cuartos ni en semifinal. Perdimos la final con uno de los mejores equipos que hay ahorita en la CONCACAF. Entonces, ya hay un escándalo, ¿no? Ya queremos correr a Jimmy, ya queremos poner al otro, tú quieres correr a los auxiliares. Hay puestos, ¿no? Y eso se está incrementando, lo están viendo, lo están analizando. Entonces, hay que apoyar a nuestro entrenador joven, hay que apoyarlo. ¿Ves Argentina cómo le fue con el entrenador joven, que segundo tenía preparación, no tenía nada? Ahora es campeón del mundo.
Sí, pero tenías atrás.
No, ¿por qué? Porque siempre hay expertos que hablan, los que entrenaron, los que fueron a la selección, los que no tuvieron, los que no saben de fútbol, los que no jugaron, son expertos, o nos creemos expertos, porque también me entra de repente, ay, no, es que fulano, es que yo jugaría así, yo. Cuando llega el momento, hay que estar ahí, y hay que sentirlo, y hay que ver al jugador, qué le pasó, se desveló, se enfermó su hija, su hijo, su esposa, se pelearon, hubo problemas. ¿Qué pasó? No sabemos qué pasó. Entonces, yo creo que es momento de crecer en este Mundial. ¿Cómo nos va a ir? No sabemos. Es que ya estamos perdiendo. Todavía ya estamos diciendo que vamos a perder. Todavía no jugamos el primer partido de Copa América. Estamos diciendo que nos va a ir mal.
Sí,
es verdad. Ya ni jugamos y ya estamos perdiendo 3-0. Este nos va a meter 3-0, aquel nos va a meter 3-1. Este empatamos, pero no pasamos. ¿Por qué no pensamos que jueguen los chavos, o que jueguen la mitad chavos, la mitad o todos chavos, y que tengamos estos 4, 5, 6 partidos que va a haber para fogueo de esos chavos. Que nos ganen, que nos ganen. No importa.
A lo mejor hasta ganamos, ¿no? O sea, a lo mejor
ganamos más. Claro. A veces se gana más en otras cosas cuando pierdes. Sí. Cuando nos metió 5-0, Claudio quería llorar. Era su primer partido con la
selección. Sin llorar, emperador, señora. Dice, no, te los metieron a ti, dile.
Te los metieron. yo estaba en la banca así, ¿no? Que ni volteaba a Menotti. Los Ángeles, en el Coliseo, fue 5-0.
¿Te acuerdas?
Sí.
¿Cómo nos acabaron? ¿Nos criticaron? No pasa nada. Hay que aguantarse. Hay que aguantar. Hay que sentir eso. Porque nunca a veces no sentimos. A veces estamos en una zona donde ganamos un partido, dos partidos, estamos calificados para el Mundial. Estamos en una zona fácil. De confort. Diría yo. De confort. Sí. Entonces, luego los patrocinadores, la gente, todo el business. En México muchas veces pensamos más en el negocio que en lo futbolístico. Y eso yo creo que hace 1000 años nos perjudicó. Entonces, nos sigue perjudicando y todo. Entonces, creo yo que si a medida de que vayamos sacrificando un poquito más el dinero que lo deportivo, vamos a ir creciendo. Cuando entendamos eso. Y que llevemos a Claudio a la de auxiliar.
Te oigo muy mudo, John.
No, me quedé pensando.
Casi lloras, güey. John. ¿Estás bien?
Sí, estaba emocionado, güey.
Lo peor de todo es que llevo dos hoy, güey. En México viralicé un pedo, güey.
¿Sí?
Por hacer
en otro podcast. Por andar de graciosito, güey.
No hagas mamadas, pinche
rojo. No, güey. No. Yo dije, Carlos Vela ya tiene nuevo equipo. Se va a Rayados de Monterrey. Y güey, en el podcast empezaron a creérsela, güey. Pero no sabes el desmadre que armé. Porque aparte, no armé el desmadre como tal. Porque yo dije esto y al final del video, del clip que pusieron, dije Happy April Fool's Day, cabrón.
Y nadie entendió, cabrón.
Nadie entendió.
Medios la retomaron como su información propia. Deja tú citarme a mí o al podcast. La tomaron como su información y la dieron exclusiva. Viene Carlos B. Yo así de no.
¿Ves? Y esos son los medios que critican a la selección.
Trending topic, güey.
Populismo,
cabrón. Nada más quería hacer este paréntesis porque dices, cabrón, o sea, no puedes neta verificar la información, o sea, no por la inmediatez, no, por el querer dar la nota. Somos huevones, cabrón. O sea,
no, y queremos dar la primero.
Es muy poco profesional eso, Jorge. Digo, o sea, al final estoy...
¿Viste, compadre, ni me habló?
Claro, ni un mensaje, nada, güey.
Lo tengo en mi nómina de auxiliar, güey.
Es más, como no nos dijo, ya vamos a empezar a reventar a la selección. ¡Ah, que pierdan, güey!
Yo creo que Claudio mala. No está bien para que vaya.
Sí. Perdón, John, perdón, nada más quería hacer.
No, está bien, es increíble, ¿no?
Eso de los medios en México, la verdad, es increíble. El otro inventa notas y puta, las ponen en primera plana y la agarran de ahí todos y se hace un desmadre.
Pero mira, como dice Rodo, se puede aprender algo de esto, ¿no? Que todo mundo aprenda lo como que qué tan fácil es manipular la información, ¿no?
Yo en algún momento lo quería hacer como ejercicio, pero dije, puede ser muy delicado, puede ser muy peligroso.
Claro.
Al final termina siendo un ejercicio. Yo tengo unos screenshots de todos, periodistas, medios de comunicación, la cantidad, pero o sea, de verdad que dices, no puede ser. Y en manos de ellos está el periodismo, entonces...
A eso iba yo.
Así como experimento sin quererlo hacer, salió algo que dices, güey, o sea, se volvió trending topic en México.
Es un punto negativo los medios de comunicación, no generalizo, sino la línea tal vez de los medios de comunicación en México para la selección surfer, de que pateó el Chaquito la hielera y nos aventamos un programa entero explicando por qué pateó la hielera. No hablamos de fútbol, no hablamos de que si por qué juega, por qué no juega. Le dimos mucha importancia a todo eso. Y parece que estamos esperando, y digo estamos esperando porque trabajo en los medios, a que a la selección le vaya mal para decir, sí, venga, ya ves, Johan Vázquez es re malo, Edson también, y este también, y es la peor generación, no tiene nada de talento. ¿Por qué seguimos comiendo de eso? ¿Por qué los medios seguimos comiendo de eso?
Yo creo que, pienso que es la preparación, ¿no? La preparación que la educación periodística que debe haber, o los periodistas, no sé. Si en México normalmente yo creo que lo negativo, las notas, es lo que más se ve, es lo que más vende. Si tú dices, ah, mira, estaba visualizando el balón y el Chaquito le pegó, pero pues se equivocó porque era la hielera, pero él estaba tan metido en su cabeza que era una pelota, un balón, y le quiso pegar, o todo. Estamos viendo, o hacemos una historia, una telenovela, o hacemos mil cosas. ¿Por qué? Porque pues es lo que vende el día de hoy.
Claro.
No vende de que, ah, mira, qué bonito le pega el goleador, el mejor jugador que tenemos ahorita en México. Ah, mira, lo está haciendo muy bien. Ah, no. Siempre vemos lo negativo, ¿no? Nunca vemos lo bueno, a menos que te mueras, compadre. Cuando te mueras, compadre.
Claro, cuando te mueras eres re bueno. Claro, te hacen homenaje.
Mejor. Pero en un día, güey, no, ya te olvidan, güey. No, empieza, no, qué buen portero era. Este sí salía, ¿no? Este sí salía. Este sí.
Salía jugando con mi compadre, se me murió mi compadre. Mejor que Rafa Márquez, que nada, mi compadre.
A ver.
Están llorando. Ay.
Desde su tenemos dos leyendas del fútbol mexicano acá. Desde su perspectiva. Y teniendo como comparación su generación, ¿hay liderazgo o falta liderazgo en esta selección nacional mexicana?
Mira, en general, no es que falte, simplemente yo creo que en todos los equipos debe haber líderes, ¿no? Y en todos los equipos hace falta, son pocos, ¿no? Hoy es difícil. No sé por qué, que se vea liderazgo. Entonces, no es que le falte a todos, ¿no? O a las generaciones. Creo yo que eso del ser líder, no necesitas a veces el gafete para ser un líder dentro de la cancha, ¿no? Eso te lo ganas en el grupo. Y no necesitas sacarlo a toda la prensa, porque como quiera te van a... Tú, Mariano, eres el primero que hundes, y yo nos hundes, ¿no? Los primeritos.
El rodo mentiroso.
No.
Los niños. El rodo.
Entonces, el liderazgo se lo ganan entre ellos. Yo siempre he dicho, porque a veces hay gente que necesita el gafete, ¿me entiendes?
Sí, hay gente que no debe ser para afuera, es entre ellos, claro.
Es entre ellos. Claro. Y sí hay liderazgo, pero hay veces que el equipo pues no anda, no camina. Y es normal, a veces que no se puede, a veces que te superó el rival, a veces que no encontraste la manera, y creo yo que muchas veces hay que sacar eso, el liderazgo, en el momento, los momentos difíciles es cuando tiene que salir, y es en el grupo, ahí, como mi compadre, no por hablar bien o mal de mi compadre, a veces él hablaba con cada uno, pues era el capitán, a veces no era capitán, a veces le daban el gafete a otro, pero él hablaba con con aquel. Perdón, compadre, pero era muy grillo. Y eso, quiera que no, nadie sabía nada, pero él lo hacía adentro. Pero era entre nosotros, ¿no? Y decía, bueno, habla con aquel, habla con fulano, habla con vengano, papá. ¿Por qué? Porque eso se lo ganaba dentro de la cancha. Y a veces no le daban el gafete, lo tenía otro. Entonces, creo yo que eso lo tienes que sacar. El liderazgo, el orgullo, el todo, tienes que sacarlo en los momentos difíciles. Por eso... Estás donde estás y eres quien eres, ¿no? Yo creo que no, porque siempre criticamos o hablamos de este no va, este no tiene que ir, ¿por qué va? ¿Por qué no va? Siempre nos metemos en la lista, ¿no? De que quién va o quién no va. Claro. Eso es decisión del técnico.
Yo complementando lo que dice mi compadre, creo que los entrenadores o los mismos directivos tienen que fomentar el liderazgo, y hay diferentes tipos de líderes, ¿no? Lo que dice mi compadre, nosotros nos peleamos, o sea, nosotros no queríamos el gafete de capitán, ¿no? Y como dice, otros se sentían bien, ¿no? Con el gafete y todo, y bueno, pues órale, con que respondas en la cancha, mira, ahí está el gafete, ¿no? Y
claro, pero juega bien, güey.
Pero juega bien, ¿no?
Claro.
Y el técnico mismo lo va detectando, ¿no? Decir, ah, mira, este hay que darle el gafete porque se siente muy importante o muy líder, ¿no? Ok. Pero había líderes para arreglar incluso hasta premios, ¿no? O sea, para hablar el tema, todas estas situaciones. A nosotros nos tocaba cosas de dentro de la cancha, cosas tácticas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Decíamos, ¿sabes qué? No sabemos leer bien el juego, tratamos de orientar al compañero. Pero, insisto, esto te lo tiene que dar el técnico, ¿no? O sea, creer en ti, tener un grupo de líderes, porque si no lo tienes, la verdad estás...
Pero a lo mejor no se quieren comprometer, Claudio. Esta selección, como preguntaba Mariano, ¿cómo ves lo de los líderes?
Es que necesitas estar dentro de ella para saber, porque hay también jugadores que, por ejemplo, uno creía que eran líderes, pero ya viéndolo, ellos hacían bien su trabajo en la cancha. Pero no se querían meter en cosas, por ejemplo, de arreglar premios, no se querían meter en hablar con el otro compañero, pelearse, o sea,
no se pelearse
a mí dame indicaciones, yo hago bien mi trabajo. Claro, pues. Ah, ok, perfecto. Y había un grupo de grillos, ¿no? Que éramos los que estábamos ahí tratando de arreglar la situación, pero, insisto, con la comunicación con el técnico, ¿no? Porque...
Claro, la autorización.
Compadre. Sí, la autorización finalmente del técnico, porque hay algunos técnicos que de repente se la jugaban con otro grupo, ¿no? Y bueno, era válido.
¿Tú qué lectura le das a esta selección, Jorgito?
No, mira, yo creo que no va mal. Yo estoy pensando en el Mundial. Yo estoy pensando en el Mundial porque va a ser en casa. Y yo creo que esto se debe de ir... arreglando hacia el Mundial. Nuestro objetivo debe ser el Mundial porque es en casa, tenemos que ganar todos los partidos, tenemos que ir lo más adelante que se pueda, tenemos que preparar al equipo, a los jóvenes, a todos, ¿no? Y el que quiera jugar, que juegue, y el que no, yo creo que ahí tiene que apoyar también la federación, los equipos, que no vaya, que no se presente, que no... Porque, como dice, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta, pero hay jugadores que no están contentos, hay jugadores que no quieren venir, hay jugadores que pues, no les gusta o no les gusta la posición o no se comprometen. Hay mil cosas que pasan que, como dice mi compadre, hay que estar adentro, pero este equipo hay que prepararlo, faltan 2 años, falta mucho. Todo el mundo ahorita, ¿qué vamos a hacer en Copa América? Pues no sabemos qué va a pasar. A ver, si te dan a escoger Mariano, no, perdón, Rodolfo y John, si te dicen, prepárate bien porque vas a ganar Copa América o Copa Mundial, ¿qué quieres?
Copa del Mundo.
Copa del Mundo.
No, todos queremos la Copa del Mundo. No estamos ahí. Nosotros ya pasó nuestro tiempo, mi compadre Mariano, y queremos que México por lo menos gane algo, te llegue a la semifinal o a final de una Copa del Mundo. Yo creo que vamos a estar hasta llorar. ¿Por qué? Porque no pudimos conseguirlo nosotros. No se pudo, pero somos mexicanos. Aunque vivimos fuera de México, estamos esperando a ver cuándo y a ver cuándo. Pero como no se hacen las cosas como deben de ser, quieren ganar. Ahorita todo el mundo está hablando de Copa América.
¿Qué pasa si mañana, por ejemplo, sale Duilio Davino y dice, a ver, hemos decidido que la Copa América la vamos a usar como fogueo? Nuestro objetivo, secundario, claro, es ganarla, o no es nuestra prioridad. ¿Cómo crees que lo tomarían? ¿Ustedes cómo lo tomarían como medio de comunicación?
Perfecto, yo haría eso. Perfecto.
Claro.
Acuérdense de la Copa del 98. Se fueron, claro, todos los sub-23. ¿Te acuerdas, compadre, que nosotros nomás y tú ibas
Bolivia, ¿no? ¿A Bolivia?
Bolivia.
Apoyarlos. No, pero que fueron iban todos ellos siempre, todos lados. Iba mi compadre de grillo siempre y los coordinaba, los echó a perder en otro sentido, pero los fogueó bien.
Claro.
Llegaron fuertes, llegaron bien fogueados esos chavos. Y se perdieron esto y los castigaron, los querían castigar 6 meses porque no les querían pagar un premio y que no sé qué, y no fueron no sé a dónde, y se enojaron. No, espérense, ahora van a castigar a los futuros, claro, en lugar de que, espérense, ¿de qué quieren de esto y esto? Hoy yo llevaría puros jóvenes y verlos cómo reaccionan, No me importa si me meten 3-0, 4-0, 5-0, 3-2, 3-1, lo que sea. Quiero ver a estos jóvenes cómo se comportan contra Brasil, contra Argentina, contra Uruguay, Paraguay, lo que me enfrente. Porque de perdida vamos a tener, ¿qué? ¿Cuántos? ¿4 o 5 juegos con los de preparación?
Sí, 5. 5 mínimo.
Mételos. Yo ya conozco a los grandes. Ya jugaron 2 Copas del Mundo, 3.
Con 6 partidos. 6 partidos en total.
Mete a los chavos de 20 años, de sub-23, que sí les va a costar, claro que nos va a todos. ¿Cómo temblábamos, compadre, cuando la primera vez que nos llamaron a la selección?
Sí, no, es normal, sí, claro. Claro, vas agarrando experiencia. Y sí, yo lo que yo decía, que en el tema de los partidos amistosos, ahí es donde puedes probar a los futuros, ¿no?, jugadores. Por ejemplo, esta sub-23, que hay jugadores muy interesantes que le ganaron, que ahora que se enfrentaron a Argentina, ¿no?, que perdieron uno y ganaron el otro.
El segundo partido,
sí. Yo creo que a esos son los que puedes llamar. Porque...
Es una buena idea, ¿no? Y aparte le quitas la presión a todo mundo. O sea...
Siempre y cuando acceda también la cabeza de la federación, porque acuérdate que
por promoción,
han llevado a selecciones B o alternativas a Copa América cuando se competía en Copa América y pues no pasaban de la fase de grupos, como puteaban al entrenador, güey. O sea, pero
ahí, por eso yo decía que salga Duilio.
Era porque la prioridad era Copa Confederaciones, ¿no? Porque era Copa Oro, entonces tenían que partir en dos a la selección. Yo lo veo bien, Mariano. O sea, al final, porque no tienes Juegos Olímpicos, no puedes probar a estos jugadores en un escenario que les podría, entre comillas, corresponder en el sentido de la edad, ¿no? Competencia con límite de edad. Acá es tu única ventana y si quieres tener un abanico más amplio de jugadores, esta es la oportunidad inmejorable.
Y ahora, porque ahora tampoco se trata de que vayan todos, ¿no? O sea,
sí, no
es dar oportunidades por darlas, ¿no? Porque, por ejemplo, Omar Campos, Marcel Ruiz, Ambriz, Huescas. O sea, ya hay jugadores que están con
Ronaldo. Ambriz es entrenador, ya no juega. No,
el otro, güey.
Perdió ayer, güey. Lo hizo así, güey, y se tiró para atrás y no, esa matada, Nachito. Nachito,
y tú le decías que no se tirara que atrás.
No se tiraba para atrás, cabrón.
Padre, no. Como ustedes no hay defensas o medios.
Saludos, que si les manda, un platito, no, mi mujer dice.
Por favor, Ope,
no, madre, era el tal inmortal ahí.
¿Presitas con crema o qué?
Amor, la comida.
Era mi amor, la comida.
¿Qué te gritaron, compadre? Cocínate, cabrón.
Cocina, güey, te va a mandar a...
Cocínanos.
¡Cocina a tú!
Cocina tú, le dice. Cocina tú.
Perdón, mi amor. Ahorita voy a cocinarte.
Adiós. Ay, Ope.
Ay, ay, ay.
Aprovecho, señor Laguna.
¿Qué estás comiendo, yo? ¿Qué comes, güey?
Bisteces entomatados.
¿Bisteces?
Wow, ok.
No, pues provecho.
Provecho.
No se ven, ¿no?
Métale. No, se ven. Métale.
Ahorita te cocino, mi amor, tranquila.
Ahorita dice que ahorita le cocina, Jorgito.
No me regañes, dile. Estoy al aire. No, pero...
¡No son mis amigos!
Hay jóvenes muy talentosos.
Chupando tranquilos, dile, güey.
Por ejemplo, está Marcelo Flores, que no sé qué piensen ustedes, que a lo mejor... Se infló mucho el globo y después dijeron, no es tan bueno. Pero creo que ahora se ha estado viendo bien en Tigres. Lainez, por ejemplo, que regresó de Europa y que regresó más o menos, pero ahora lo está haciendo bien en Tigres.
Ociel Herrera.
Ociel Herrera, por ejemplo.
Omar Campos.
Omar Campos. O sea, creo que sí hay una generación.
Omar Campos. Campos, con el puro apellido tiene que jugar.
No, o sea, hay una generación buena. Y es buen jugador, ¿no? Aunque está Gallardo y está Arteaga. Eso sí valdría la pena, creo yo, llevarlos, ¿no? Porque hay otros en la sub-23, por ejemplo, Juárez, ¿no? El Central de América, que me parece un buen jugador, pero que creo que no está, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor para ser llamado a selección mayor, a lo mejor llama al Toro Guzmán, que no es sub-23, pero que también es joven. Entonces, yo sería de esa idea, ¿no? De que saliera la cabeza, claro, y que dijera, a ver, a Copa América y estos amistosos, vamos a utilizarlos para darle oportunidad a la próxima generación. La gente y los medios vamos a criticar seguramente, pero habrá que aguantar. Sí, seguro si nos meten 4 así, no, que llamen otra vez a Chucky y a Héctor Moreno, porque así somos, ¿no? O sea, el medio busca qué criticar más que apoyar. Pero creo que estoy de acuerdo con ustedes, es momento de hacer unión y darle oportunidad a estos chavos, ¿no? Que porque si no va a estar difícil, ¿no? Yo escucho...
Llévate a dos o tres de experiencia, a lo mejor.
¿Pero a quién llevas de experiencia, emperador?
No, por eso digo, a lo mejor es que también tienes que ver el tema...
Ambriz, ya va Ambriz, dijiste. No, güey. Llévate a Claudio, a Ambriz y a Rafa Márquez.
Los que iban siempre, güey, a Claudio, a Campos y a...
No, pues así nos traían, ¿no, compadre? ¿Te acuerdas que llegamos de la Copa América y órale a la Copa Oro y luego otra vez?
Olímpicos y a todo nada iban ustedes.
Nada más tiene que ir Campos, Claudio y ¿qué más,
compadre? Luis García, iba Luis García, todos los...
No, iba Ramírez,
la columna.
Ramón Ramírez, en la Copa Oro me acuerdo que el Capi Perales, Nacho Ambriz, Sague, ¿no? Saguito también.
Sague. A ver, esa es una buena. ¿Hoy tenemos columna vertebral en México?
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the 7-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Pues sí, empezaría desde...
Yo sí lo veo.
Sí, pero, ¿eh? Sí, pero está lesionada.
Una fractura en la quinta vértebra. Claro, la quinta
Jorgito, yo siempre he dicho que desde el, ¿qué será? 93, 90... Bueno, voy a poner a Larios también
desde ahí para que estés contento.
Desde el 86. Desde el 86 para acá no hemos tenido pedos de portero. No ha habido.
Nunca.
Nunca.
Y no y vamos ahora, a tener.
¿Y ahora no hay pedo? ¿Hoy?
No vamos a tener.
¿Por qué?
El tema es que nos equivocamos los porteros, te hablo como portero, nos equivocamos tantito y siempre, como nunca tenemos problemas, nos equivocamos tantito y luego empezamos, ¿no? Es que el portero, es que no es el tema no es el, nunca ha habido problema en la portería y mi compadre lo sabe y se ha dado cuenta y hemos platicado, ¿no? El tema es de que no concretamos, hay dudas. Entra uno, entra otro, cambiamos de entrenador cada 3 meses, cada año, cada 2 años, cambia todo y otra vez, a mí no me gusta por el sistema. Yo creo que no tenemos un sistema que tú digas, tengo 20 años con este sistema. Entonces, todos juegan diferentes sistemas en los equipos, pero llegas a la selección, entrenas domingo, que ni entrenas, el lunes nada más corres, te recuperas, el martes poquito y el miércoles ya a jugar. Entonces, el tema muchas veces es, esto es de equipo, no es de un solo jugador. No tenemos a un Messi, no tenemos un Maradona, no tenemos un Campo, no tenemos un Claudio. Pero tenemos un equipo y esto es de equipo, ¿me entiendes? Siempre va a haber el jugador ese que hace magia. Pero eso déjaselo a los que son campeones del mundo. Nosotros todavía no tenemos eso. Y yo creo que en esas cosas nos equivocamos muchas veces todos, ¿no? Porque, ¿te acuerdas cuando, compadre, que veníamos en un proceso de la 93? Uh-huh. Y llegamos al 98 y cambiaron de técnico. Del 94, del 96, 97. Sí, ¿no? 97.
En el 95 salió Miguel Mejía Barón, llegó Bora. Y luego
llegó Mora.
Y nos calificó, lo corriste y metiste a Manolo La Puente.
Así se hacen los chismes, güey.
No, o sea,
lo corrí por todos los procesos. Lo corrí porque tú me dijiste que lo corriera.
Ah, es cierto. Claro, sí, es cierto.
Tú eras el grillo. Aquí bajita el líder.
Que cambiaba los laterales.
El que sembraba la semilla.
Los laterales, cabrón.
Él sembraba la semilla.
Él ponía todo y él decía, compadre, tú hablas muy bien y te comunicas con todo y te llevas con los jefes, ok, yo Tengo que seguir a mi líder.
Aunque no trajera el gafete, va, aunque no trajera el gafete.
No traía el gafete, pero parecía que traía dos.
A ver, esto, Alemania 2006. Claudio, tú estuviste parte de esa selección. Jorge, tú estuviste en el cuerpo técnico. Yo veía ahorita el roster que tenía Argentina y tenían a Heinze, tenían a Saviola, tenían a Messi, a Riquelme, a Crespo, Ayala, Scaloni, Riquelme, Aymar, o sea, muy buenos jugadores de fútbol, quizá técnicamente mejor que los que tienen ahorita. México le compitió. Sí. ¿Qué vieron en ese partido? Y ¿por qué sí es posible competirle a las grandes potencias? Porque hay muchos que dicen no pueden. Y yo lo vi ahorita en el amistoso contra Alemania, creo que sí pueden competirle. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué perspectiva le dan ahorita que ven, no sé, de ese partido en el cassette, pues?
Bueno, yo me voy a adelantar un poquito. Yo siento que justo hablando de los procesos, que decía mi compadre, todos esos procesos no se cortaron hasta el 2002, que Javier Aguirre va de emergente y después llega Ricardo La Volpe y tuvo 4 años para trabajar.
Y debió haber seguido, ¿no, Claudio?
Sí, la verdad, porque ya estaba bien identificado a lo que jugaba el equipo, o sea, el que iba a la selección, o sea, mi compadre no me dejará mentir, o sea, como La Volpe es un obsesionado de lo táctico, ¿no? Que muchas veces se volvió un poquito fastidioso. No, pero la verdad que todos los movimientos, o sea, todo era muy mecanizado, ya todos entendían perfectamente lo que se tenía que hacer. Y bueno, ya después de la calidad también de los jugadores, creo que esa selección tenía mucha calidad, incluso de ahí se fueron fácil unos 6, ¿no? A Europa, creo. Europa. Que de ahí saltaron. Y se le compitió muy bien a esa vez contra Argentina. Lamentablemente hubo, los cambios fueron más por lesión que por lo táctico.
Por lesión.
Ajá, y Argentina se hizo los cambios un poquito
buscando,
más.
Buscando cambiar.
Buscando cambiar lo táctico, que entró hasta Messi, ¿no? De cambio. Pero sí se le compitió al tú por tú, y en nuestra época también le competíamos a Brasil, Argentina, al tú por tú, en base a trabajo, la verdad, en base a trabajo. Por eso yo siempre digo, el técnico tiene, la verdad, tiene que ser un buen líder para transmitir bien las ideas, de jugar a lo mismo, de no estar cambiando, ¿no? Como tu compadre Juan Carlos Osorio, que yo no estaba de acuerdo, que rotaba y...
No rotó la mera hora y perdimos.
No, bueno, cada quien tiene sus formas, ¿no? Pero no, yo no compartía esa idea, ¿no? Y luego con el Tata, pues todos vimos que los últimos 2 años fue prácticamente un fracaso, ¿no?
Ese proceso, Jorge, merecía continuar.
¿Cuál?
Sí, pero de la 2006. Mira, de la Volpe. El hubiera. Siempre hablamos, en México siempre es el hubiera. Yo creo que hoy es el momento de cambiar todo y pensar en 10 años.
Que se quede. Nosotros aquí decimos Jimmy 2030. Nosotros así decimos.
Sí, 2 mundiales.
No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. Ir a apoyarlo, ir a arroparlo con gente de experiencia. Ahorita que ya está Claudio ahí con él.
Claro. Claro.
No, es que lo digo por esto. O sea, va a llegar el Mundial, México va a quedar en el lugar que sea, y ¿cuál va a ser la primera reacción? Cambiar al entrenador. Empezar de cero. Entonces, John siempre ha dicho, ¿por qué pensamos llegar al mismo lugar si hacemos las mismas cosas? Digo, palabras más, palabras menos. Pero, o sea, aquí se tiene una oportunidad de tener un gran aprendizaje de esta primera Copa del Mundo y seguir trabajando. Y aquí sí, literalmente seguir trabajando, porque hay muy poco tiempo lo que tienen los entrenadores en selecciones.
No, y yo siempre digo, Jorgito, ve a Alemania, ¿no? Quedaron, no avanzaron en Rusia y no cambiaron técnico. Deschamps sigue en Francia. Southgate sigue en Inglaterra. O sea, yo digo, ¿por qué no seguimos esos pasos nosotros? ¿Por qué no dejar al Jimmy? No estén, bueno, chingando John, cada partido.
Greg Berhalter en Estados Unidos. Sigue en Estados Unidos.
Claro.
¿No?
Y hubo una época que andaban muy mal y no jugaban mal y no tenían los jugadores. Simplemente se la rifaban. Y ¿qué mundial no fueron?
Al de
Rusia.
2014. El de Brasil.
Al de Rusia.
Perdón, sí, al de Rusia.
Al de Rusia.
De hecho, al de Rusia no fueron.
Y después nombraron a Berhalter.
Y ya de ello, pero se la jugaron con los procesos y dijeron, a ver, no vamos a ir acá, no fueron, no tuvimos la oportunidad, lo que tú quieras, pero ellos siempre hablaban de los procesos y de lo que se está haciendo con los chavos. Y aquí estamos y lo hemos visto, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Los mandan para acá, los mandan para allá. Siempre, todos los chavos, ve los jugadores en México, lo que dices, Mariano, Lainez, o lo, el que tú quieras, que viene de Europa, viene diferente y juega diferente y después agarra otro ritmo.
Sí.
Simplemente que se vayan 1 o 2 años. Los chavos, no estoy hablando de los que ya están grandes. Entonces, creo yo que ese es el camino de jugársela hoy en día con los chavos, foguear a algunos chavos y complementarlos con los que van a llegar al Mundial. No todos llegan al Mundial.
Oye, Jorge, cerrando un poquito el capítulo ya de selección mexicana, porque, digo, no la pasaríamos aquí mucho tiempo. Me interesa saber mucho tu opinión respecto a si se ha desvirtuado un poquito la posición del arquero. Si hoy se exagera como portero en jugar bien con los pies, en intentar salir, en intentar construir. Y si hoy el arquero de repente se le juzga más porque, pues es que es malo con los pies, ¿no? Y puede ser un extraordinario atajador, pero dice, pero es malo con los pies, y no se le considera un muy buen arquero.
Mira, yo creo que el fútbol en general ha cambiado, se ha revolucionado muchísimo, ¿no? En todas las posiciones, ¿no? Ya el lateral izquierdo no nada más tiene que marcar, ¿no? Tiene que avanzar, tiene que driblar, tiene que hacer de todo, ¿no? Y el del portero cada día, cada año se los complican más, le complican más. ¿Por qué? Porque quieren más espectáculo, ¿no? Hoy en día, el portero que no juegue bien con los pies no existe. Y tú lo ves, el fútbol moderno viene pues desde Europa, todos copiamos. ¿Quién es el mejor equipo que juega al fútbol hoy en día?
City.
El Manchester City. City, estamos de acuerdo. Guardiola lo hizo en el Barcelona hace, ¿qué? 5 o 7 años, ¿no? Lo hizo en el Bayern, lo está haciendo ahorita. Y ese es el modelo del portero de hoy. Ese es el modelo que todo el mundo quiere. He hablado con algunos jugadores y me dicen, no, es que el peor allá la sabe jugar, la sabe tocar. Entonces, en México dejamos de formar porteros. No es que sean malos o no buenos. No, con mucho respeto a las fuerzas básicas, no sabemos formar porteros porque llevamos 20 años así o 30 años. No es que yo sea la octava maravilla. Yo era delantero, me pusieron a la portería, ya traía la técnica y dije, cambiaron el reglamento, lo hablé a FIFA, le digo, oye, cámbiame el reglamento, porque los porteros me están llegando ya paran mejor que yo, vamos a cambiar todo, y pum, 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 es para mejorar el fútbol, ¿no? Hoy en día es eso. En México no estamos formando porteros, la verdad, estamos pensando más en otras cosas que en formar. Entonces, la metodología, por eso digo, y pronto voy a tener una academia de porteros, la metodología es lo mismo, porque yo he alegado con algunos equipos, no, porque está mal lo que dices, no estoy mal, nómbrame un portero que juegue bien con los pies, no hay. Entonces, creo yo que nos hemos, los entrenadores de portero no han cambiado la metodología, porque yo he visto que toda la metodología del entrenamiento, del coach, del defensa, del delantero, ha cambiado. ¿Por qué la de nosotros no ha cambiado? La de la
buen
portería.
Punto ese, buen
claro.
Punto.
Claro, claro.
Buen punto ese.
¿Quién es tu...? Termina.
No, y yo digo, ahorita que estoy entrenando aquí a 2, 3 porteros, no entrenando, le estoy dando una tips. Metodología totalmente diferente, son diferentes. Cuando apenas llevan 2 años entrenando, yo digo, wow, no es que yo sea la octava maravilla, simplemente hay que cambiar la metodología. Acabo de ir allá con el Atlante, el Gancito, le fui a hablar con él, te quiero de coach en un futuro. No, yo todavía no me retirar. Dice, digo, no, te quiero para 2 años, no te quiero ahorita. Ese chavo sabe jugar el área, sabe perfilarse, sabe, y juega bien con los pies. Entonces, creo que la metodología la han hecho muy mal de la de los porteros. Y hoy en día, tú ve un portero de México, el que me digas, saca a Nahuel nada más, y a Volpi, que más o menos son los que andan ahí, el otro, el de Monterrey, ¿cómo se llama?
Andrada.
Y los
medio
demás.
Torpe, ¿no? Medio torpe ese cabrón con los pies.
Bueno, o sea, pero arriesga. Entonces, hoy en día, el entrenador no te deja que el portero arriesgue, tírala, y otra vez se viene, tírala, y otra vez se viene. Apúrense que se me está acabando la batería, creo.
Oye, ¿quién es tu portero modelo hoy? O sea, si tuvieras un equipo y te dicen, puedes contratar cualquier arquero del mundo, ¿a quién llevas?
Onana.
¿A Onana?
¿Por qué?
O a Noia. ¿Por qué Onana? ¿Encima, encima de Ter Stegen?
¿Sí? Bueno, me estás preguntando a quién encontrar
eso, güey. Es que voy a ser tu auxiliar, güey. Por eso yo te diría, oye, ¿lo vas a dejar en frente de Ter Stegen?
Ahí no te metas.
¿Por qué Onana, güey?
Tengo que arreglar las defensas, no me metas con el portero.
¿Por qué Onana?
No, compadre.
Onana, güey, no mames. No párese, güey.
Pero exacto, ¿por qué Onana?
Me estás preguntando porque pues, yo sé de porteros, yo a mí me gusta Onana.
Pero explícanos por qué, Gabo.
¿Qué es lo que te gusta de Onana?
Sale jugando, no regala la pelota tan fácil, la sabe tocar, la sabe. Oye, es increíblemente es más importante tocarla con los pies para salir jugando. Ahora, yo cambio a mis medios, cambio a mis delanteros porque no la meten.
Claro. Sí. Mira, Onana, yo pensé que me ibas a decir Ter Stegen, Ederson, alguno así, ¿no? Pero
Neuer y Onana, Neuer. Cualquiera de los dos. Le voy a decir, tú como presidente, Mariano, tráeme el que tú quieras. Róbate el dinero que tú quieras, tráeme cualquiera de los dos.
A mí no se me hace muy bueno Ederson. Ederson se equivoca mucho, ¿no? O sea,
el del sitio.
Llévatelo tú, compadre.
¿No se te hace bueno, emperador?
No tan bueno, o sea, cumple.
Okay. Compadre, okay. Es que lo estás comparando con uno que tuviste fuera de serie. No. No vas a encontrar uno como yo.
No, nadie, compadre, ya lo hemos
dicho. No, pues yo les digo, no me creen.
Se rompió el molde.
Mi querido Jorgito, mira, me creen.
Yo una cascarita con René Guita y más o menos, pero...
No, tampoco me compares. Digo, René, tranquilo.
Tienes que contar una anécdota, Jorge. Tienes que contar una anécdota antes de terminar.
Si se apaga el teléfono, porque me puse las luces, puse todo acá. Y...
toda la producción.
Lo que no tengo es cable, güey.
A ver si llega.
¿Su batería? ¿Anécdota de qué?
Selección mexicana.
La que quieras.
Auxiliar de la Volpe.
No, saludos.
Emperador, güey.
No, yo no.
Dice.
No tuvimos ninguna.
¿Alguna anécdota ahí que tengas en la mente?
Ya ves que...
cuando se iba a pelear con Cuauhtémoc, güey, antes del el partido del Mundial del 98.
El emperador y Capi Perales siempre pues, tenían un portero que les cubría la espalda. Y llegaba y digo, oye, ¿sabes qué? Me desvelé, hoy no voy a salir.
Sí.
Háganse ¿lo voy a salir? No empiecen que me... ¡Jorge, sal! Quería que yo le hiciera el trabajo, ¿no? Y gol. ¿Cuántos compadres nos metieron? 3-0, 4-1, ¿no?
Creo que sí.
Y gritaba Capi, ¡Jorge, sal! Y dije, ¡no va a salir! ¡No va a salir! ¡Si no dije que no iba a salir!
Contra Suecia. Oye,
hay otra que cuenta el emperador. Sí es cierto que gritabas que no tiren, que no centren, que no...
A veces le decía, compadre, como el que estuvo. Compadre, que no tiren, que no centren, que no tiren, que no tiren. Compadre, mejor me pongo yo.
Vamos sin portero, le digo. Pues nomás no quieres que te tiren ni que lleguen al área. Digo, no. Oye, y la otra, compadre, cuando estábamos en la Copa América allá en Paraguay, que me quería sacar a jugar golf y íbamos a jugar contra Brasil. Y pinche huevón, compadre, párate, güey, vamos a jugar. Le dije, no, güey, la noche vamos a jugar contra Brasil. Dios, los va a andar correteando, va a estar ahí paradito. ¿No?
Le digo, cuando venga Ronaldo, yo le voy a salir. Se va a driblar a todos y yo voy a salir y lo voy a echar a un lado. ¿Qué? ¿No confías en nosotros? Le digo, no. Ronaldo, no.
Sí, se llevaba a todos.
Oye, la última que nos la contaste, bueno, me la platicaste hace algunos días. Romario no te pudo meter gol. Y en un partido amistoso, ¿qué hizo Romario con tal de meterte gol?
Se cambió de equipo, que le tocaba a mi equipo. Te voy a meter gol. Yo vine a jugar con Messi. Yo no vine a jugar contigo. Te voy a meter gol. Ah, papá, no me puede meter gol Messi, menos tú, que ya está el tiempo.
Romario, uno de los mejores delanteros que han visto, ustedes dos, porque lo enfrentaron bastante.
Ustedes lo enfrentaron mucho, ¿no? Obvio.
Adolfo Ríos, pregúntale, güey. Miami, que no quiso ir mi compadre ese partido, dijo, ni madre, van a jugar mal. Nada más nos metieron 4, ¿ah? ¿Eh? Minuto 20, íbamos perdiendo 3-0.
¿4, 5-0?
No, fue 4-0 nada más.
5.
Era el que gritaba, 20, él gritaba, Jorge, Claudio, ya los tenemos, ¿no? Pero encima, cabrón.
No, pero espera, encima. No, sí, sí. No dice, le decían Rorro, digo, no manches, eso se comunica
telepáticamente. Telepáticamente.
No, jugamos contra Brasil, creo que después del Mundial, un amistoso allá en Macellón, Brasil. No, nos apedrearon el rancho y bien,
pues tiraron como 100,000 tiros a gol.
Y ahí es donde decía mi compadre, ya los tenemos, ya estás por encima.
No, eso lo decías durante el juego, güey.
Sí. No, güey, yo le decía, ya los tenemos, encima, cabrón, manche. Yo le decía, hey, chavos, tranquilo, bro, ya venimos en buena onda.
Está amistoso, ¿no? Hasta un güey, entraba... no sé quién se aventó una rabona, ay, la voló, ¿no?
Yo le aguantaba la risa, yo le decía, ya eso me hacía, digo, cambio.
Sí. Y llegó, qué bueno.
Y lo hacías, lo hacías consciente, así como para romper el hielo nomás porque...
Pero sí relaja, ¿no, Claudio? ¿Esas mamadas o no?
Sí, bueno, yo me cagaba de risa. El que se enojaba era Nacho Ambriz y Capi, ¿te acuerdas? Decía, cabrones, ya pónganse serios. No nos desmadre, ¿ah?
Llegaban, parecían como, era, como que eran 15, ¿verdad, compadre? Y yo, para acá. Digo, van a ver al rato, me voy a desquitar con sus paisanas.
¿Por qué? ¿O qué ibas a
hacer? Oye,
compadre. Oye, ¡salud! Y cuando nos dabas el balón al Capi, a mí, órale, no sea puto, güey, no se cague. No te la regresábamos.
Aprendan a jugar, tengo uno atrás, pues ya sé, pero aprendan, vamos, lo estoy fogueando.
Pero eso lo hacían en partidos oficiales, güey, o sea.
Sí, güey, con la selección.
Hoy no te animan.
Papá, hay que jugar dentro del área chica, salíamos jugando.
Eso es personalidad, eso es carácter, ¿no? Sí. O sea, hoy creo, lo digo con mucho respeto y desde afuera y desde una tribuna distinta, hoy creo que no hay ese tipo de jugadores, ¿no? El que se está jugando contra el... y ustedes dos, ¿no? O sea, portero, Claudio.
Delantero. O sea, hoy... perdón, medio, defensa.
Bueno, tío,
jugadores. Cuenta mucho en contención también, que nos ayude.
Claro. Pero, por ejemplo, Nacho era más serio, aunque lo hacía. Después, a lo mejor Marcelino algunas veces jugaba ahí. Pero, o sea, estas anécdotas que cuentan jugando contra Brasil riendo y toma, no seas maricón y juégala. O sea, hoy no se ve, ¿no? Hoy es...
¡Bum! ¡Mírala arriba!
Oye, Jorgito.
No la tires, Rafa. Vamos a jugarla. Me decía, es que quiere que la tire. No, ¿para qué te la te entregas? Digo, no van a atacar otra vez, tú estás loco, juégala.
A Rafa Márquez le decían, a Rafa Márquez.
Sí. Oye, Jorgito, ¿quién va a ser el... ¿va a llegar Ochoa al Mundial? ¿Tú crees?
Todos vamos a llegar al Mundial.
¿Y quién va a ser el sustituto de Ochoa?
Pregúntale a Jimmy, él es el próximo técnico.
¿Para ti, Malagón?
Mira, yo creo que cuando se abra esa puerta, van a aparecer muchos, porque... no es lo mismo jugar en tus equipos, la selección es otro, y hay veces tú tienes confianza en un portero y en la selección no te funciona. Hay algo que pesa en la selección y juegas diferente y cambia todo. Es muy difícil. Yo creo que se va a abrir un puesto ahí muy importante en la portería. Pero ahorita está Malagón, está Julio, está Acevedo, que lo han llamado.
Toño Rodríguez.
Sí. ¿Te gusta Julio? ¿Te gusta Julio?
Sí, me gusta Julio. Está guapo.
Y Pumita, ¡ouch!
No, Balagón, yo creo que están en buen momento ellos. Están haciendo bien las cosas en sus equipos y uno es más salidor que otro. Y ya es gusto del técnico y los defensas, cómo se van acoplando. Eso es,
y de los... Perdón, no, termina, Jorge.
¿Y de los qué?
No, que te iba a preguntar de los más jóvenes, ¿a quién ves como, o sea, quién te gusta? Llámese Tapia, no
Ochoa,
sé.
Pues dilo, güey. O sea, Ochoa.
No, 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 de los más jóvenes todavía.
Los más jóvenes, jóvenes, de los más jóvenes.
Tapia, este, el de
Andrés Sánchez, este.
El chavito de Juárez, a mí la tiene
cosas. Benny Díaz.
Benny Díaz. No sé, ¿hay alguno que te llame la atención? Mira, o por ahora no.
Voy a hablar con algunos que tengan posibilidades y los voy a dar un curso. Porque vuelvo a lo mismo. No, no es que no me gusten. Están un poquito mal formados. Les faltan detallitos. Yo era muy bueno, pero llegó Larios y me hizo crecer en muchas cosas que yo no las veía. Entonces tienes que tener a dos, tres gente que te enseñe esos pequeños detalles que necesita el portero. Porque, bueno, yo con Claudio, ahora sí que dormíamos juntos, que platicábamos todo el tiempo. Oye, dormíamos juntos, pero en diferentes camas. Y platicábamos por aquí, Capi Perales, nos sentábamos. Claro. Eso ayuda mucho a cómo perfilarte, si vas a salir, si no vas a salir. Hoy en día yo no veo eso. No hay tanta comunicación.
¿Falta humildad? A ver, mira, rápido, te pongo un ejemplo. Porque, por ejemplo, yo, que en paz descanse, yo escuchaba a Kobe Bryant que decía, que le marcaba a las 3 de la mañana a Michael Jordan para decirle, oye, ¿cómo le haces? Oye, y cuando te marcan así, ¿cómo le haces? Oye, y cuando... Y ve lo que pasaron con los dos, ¿no? En el futbolista mexicano hay esa humildad de decirle, oye, Jorge, ¿cómo le hacías, güey? ¿Cómo salías
para acá? ¿O cómo me ves, cabrón? Claro.
Sí, ¿no? O es que, no, ya soy el arquero de la América, de los Pumas, de las Chivas.
Hay unos, son pocos los que hablan, pero aparte por teléfono es difícil, ¿no? He hablado con algunos por teléfono, pero pues veo que han ido un poquito, ¿no? Y ahí están ahorita, ¿no? Ahí están, ahí andan. Pero sí se necesita tener el contacto en cancha y hablarlo. Pero la confianza que te da el central es muy importante. Y no porque esté mi compadre, que era un fuera de serie, Ramírez Peral era un fuera de serie. Teníamos mucha comunicación, hasta allá con la vista. Yo les chiflaba. Aparte que echábamos desmadre, nos reíamos ya. Entonces ya sabíamos lo que íbamos a hacer, dónde iba la pelota, cómo iba a caer. Visualizar, pensar. Los perfiles que hoy en día no lo utilizan. ¿Por qué? Porque... la metodología yo siento que te hace desde niño hacer tus movimientos muy prácticos,
muy mecanizado, ¿no? Muy mecanizado, sí. Todo
ya tu mente ya sabe que vas a hacer y está mal. Se enojan algunos formadores, que digo, tu portero se mueve mal, tu portero. Hablábamos del gol que les meten ayer a Acevedo. No es que sea malo, Acevedo es un gran portero, pero se perfiló mal y ya no le da tiempo. Entonces se ve que no está bien trabajado, se ve que se cometió un error. No, se movió mal porque él pensó que la portería iba a ir al primer poste, que la pelota iba al primer poste, cuando en el primer poste, compadre, si yo nunca iba, ¿cuánto me fuiste a ir al...
Es lo que le estaba explicando ayer a Rodo, esa situación que le digo, que eso lo platicábamos nosotros, que el portero no, es difícil llegar al primer poste, y ahí es la responsabilidad de nosotros, de la defensa, ¿no? Decir, aquí, si me ganan, es responsabilidad mía, si te ganan, tú la cagaste, así decíamos de claro, ¿no?
No, pues sí, porque una vez me dice Miguel,
eso
me dice, me dice Miguel, Jorge, era tuya la... La pelota iba muy arriba, digo, sí, pero yo les dije que no iba a salir, Miguel. ¿Para qué esperan que yo iba a salir si yo les dije que no iba a salir mi defensa? Yo les avisé.
Sí, sí, sí.
Entonces, hay responsabilidades a veces que dicen, no quiero salir y no voy a salir. Pero... Ya,
hubo un partido que, perdón, adelante, termina.
No, está bien. Ajá,
es que hubo un partido que jugamos Pumas Santos, estabas tú en la portería y jugaba Jared Borghetti con Santos, ¿no? Y me acuerdo mucho porque antes del partido me dijo Jorge, si la pelota va al segundo poste, yo voy a salir y la voy a ganar. Si la pelota va al primer poste, es culpa tuya. O sea, si te gana, adelante. Y yo, pues evidentemente, Jared Borghetti marcarlo, y tenía mucha ventaja. Pero cuando Jorge me dice eso antes de empezar el partido, yo dije, perfecto. O sea, yo me encargo de adelante, que es menos difícil que me gane. Sí. Jorge iba a salir. Y si iba para atrás, yo ni me preocupaba. Porque sabía que Jorge salía, la agarraba y salíamos jugando, ¿no? Ese tipo de comunicación, no sé si se da hoy o no se da hoy, porque se ven errores constantes en arqueros.
Pues no se ve que no la hay.
Pues sí, eso parece.
Es increíble que no, este tipo de cosas, porque hay goles que digo, bueno, yo a veces me molesto, digo, no pueden meterte este gol, bro, discúlpame, no es que yo sea mejor, eso no puede ser, pero es comunicación, es metodología, yo siento.
Hay muchos detalles. Mira, compadre, el otro día estábamos contra Argentina, Di María mete un golazo, pero la pinche barrera se abre
Se voltea.
Y se voltea. Entonces digo, esos detallitos, o sea, nosotros, ¿te acuerdas que decíamos? El que va a la barrera, güey, no se va, no te tienes que abrir, aguantar el madrazo. Sí. Y la otra que así tú es. Les decías al último, ¿no? Abre los pies para que me dejes ver el balón, ¿no? Para
así
ver.
Así es. No te abras tú, abre los pies. Porque
y es entonces, donde un detalle es que le digo, el entrenador, no sé si lo sabe, pero eso tiene que salir del jugador, ¿no? De tener todas esas cosas, ¿no? Pero bueno.
Jorgito, ¿qué le aprendiste a Larios?
A salir, a ser más atrevido, a fildear más. Yo fildeaba bien, según yo, pero empecé. Lo tuve ahí en el 98, ¿verdad, compadre?
Sí, de entrenador y también y luego, de compañero con Menotti, ¿no? Estuvo contigo.
Sí, y luego estuve con el compañero que me regañaba en paz descanse, por eso me regañaba todo el día me regañaba, pero aprendí. Y yo me aguantaba porque digo, bueno, esto me lo dice por algo. Y sí, aprendí mucho, la verdad. Muchas cosas del ser más atrevido, el achicar. Dice, eres un pinche enano, está chaparro, tú crees que tienes que achicar más. Y achicaba más. Yo achicaba fuera del área chica.
Ayer hablaba una jugada del pulpo. Dale.
Vamos a decirle, ¿qué quiere decir ser más atrevido?
Pues arriesgar más. Y jugártela achicando la portería, porque lógico que cuando tú sales más, sales fuera del área chica,
ajá,
la pelota te va a pasar más cerca. Eso. El único claro, tema que pues, claro, la tiran por arriba, pero
claro,
pero para difícil, que la tiren por arriba está difícil, claro. Hay es que justo, bueno, justo eso ayer me recordaba Martín, el Pulpo Zúñiga, la tajada que te avientas en el Mundial contra Alemania. Dice, haciendo una comparación de el gol que le metieron a Ochoa en esta última, ¿no? Y las características distintas de los porteros. Me dice, Jorge, en esa jugada, en esa tajada que haces contra Alemania, estabas casi fuera del área chica. Dice, y por eso la pelota te pasa más cerca y es un atajadón espectacular.
Le cierras el ángulo al atacante.
Claro.
A todo. Es que ese es el portero de hoy. Tiene que cerrar el ángulo, que ir para adelante. Hay muchas metodologías que he aprendido increíblemente apenas, porque yo no soy entrenador de porteros, ¿no? Pero le he estado aprendiendo por qué esto, por qué lo otro. Y hay muchas cosas, es lógico, a veces es lógico, tienes que achicarte. La portería la tienes que hacer más chica. Entre menos te tires, es mucho mejor, decía la. ¿Para qué te tiras? Me decía, déjala pasar. Y yo, ¿cómo la voy a dejar pasar? Déjala pasar, va para afuera. Eso es lo que también tenía Lario. Sabía perfectamente dónde estaba parado y a veces ni se tiraba. Yo le decía, ¿por qué no te tiras? Digo, quiero aprender. Dice, ¿por qué no me tengo que tirar? Tírate las que vayan para adentro, no las que vayan para afuera, esas van para afuera. Entonces, hay cosas que hoy no se ve. A lo mejor era más atrevido. Luego te dicen, es que antes era más lento el balón. No, le pegan igual, le pegan fuerte.
Le pegaban mejor. Antes claro, había mejores tiradores, ¿no? Yo siento que ¿qué? Le pegan con mucha fuerza.
Muy bien, señores. Pues, ya se está. Ya,
placer.
Ya
está durmiendo.
Ya se me va. ya nada más me quedan 10 dólares de presupuesto.
Tiene que ir a hacer de
ya
comer.
¡Voy!
Ya nada más me quedan 15 dólares de presupuesto para que le recomendaciones si quieren y cerramos.
¿Qué nos recomiendas, Jorgito, para ver que has visto alguna buena serie?
Película.
Una buena película, un buen libro.
Telenovela. Mi compadre es de telenovela. Cuna de Lobos, güey.
También se echó de Cuna de Lobos.
El emperador recomendó Cuna de Lobos.
Recomendó el emperador.
No solamente la recomendó, se echó los
80. Se echó los 80, los 80 capítulos del pinche emperador, cabrón.
Lo conozco a mi compadre, se ponía a llorar en el cuarto viendo sus telenovelas.
¿Con cuál lloraste?
Vean la de La marca del zorrillo con Tintán.
Sí. Ay, me encanta Tintán, ¿eh?
Es muy bueno, muy buen cómico.
Ay, me encanta
Tintán.
Ay, me encanta
La marca Tintán. Del zorrillo. Ahora, si quieren ver romántico, vean Enamorada con María Félix y Pedro Armendáriz.
No, seria. Muy buena, seria, buena.
La época de oro.
Buena también, época de oro del cine mexicano, cara.
Bueno. Me están preguntando, pues.
Sí, no, está bien.
¿No? ¿Puedes recomendar lo que es que
quieran? ¿Romántico
o quieren reírse? ¿Qué quieren?
Una de deportes, güey. A ver, una de deportes, güey.
Ah, una de deportes.
Jamaica bajo cero, güey.
Jamaica.
Muy bueno.
No.
No, la ponía under, arriba.
¿Underground se llama? No, Underdog. Underdog.
Underdog.
Sí. Underdog.
¿Sí? ¿Cuál, así es? ¿Cuál es esa? ¿Se llama la del fútbol americano?
La de americano.
Ah, claro, la del que juega ya en una edad avanzada profesional en la NFL.
Ese así es ese. Esa.
Ah, ¿cómo se llama? Esa es la de The Rookie.
No.
No.
No, es de las Águilas. Juega con las Águilas de Filadelfia.
No, la que tú dices con lo que juega con los Rams, que juega con los Rams.
¿Con los Rams o con las Águilas de Filadelfia? Ya.
La que yo decía, perdón, la que yo decía era la de Invincible, con Vince, que era la de Vince Papale.
Pero no te están preguntando a ti.
Escúchame, tiche, güey.
Sí, la de los Rams es Kurt Warner. Historia verídica.
Underdog, sí. Es que no sé cómo se dice en español.
No, está bien perra su historia. Bien
esta
perra.
Está muy buena película para los chavos que todavía quieren seguir jugando, como mi compadre.
American Miguel Underdog Park. Se llama específicamente.
Underdog.
American Underdog. American Underdog.
I don't know how it's in español. Pero American Underdog.
Es historia verífica, decía uno verifica, de sus compañeros.
Esta es muy buena para motivarse.
Mira. ¿Está?
A ese que le daban el gafete capitán para que se sintiera bien, güey. Sí, no, mi compadre. Dáselo, güey.
De acuerdo, mi compadre, cuando fogueó a los chavos del 98, ya llegaron bien fogueados.
Pinche emperador, güey. No, emperador. Güey.
Ellos empezaron a enseñarnos qué.
ellos los
eran los rookies ustedes.
Ay, era muy bien, señores.
Tenía que tirar toda la basura el otro día yo.
Recomendaciones del resto.
Ha sido un placer, Jorgito, la verdad me cae de madre, ha sido un placer, cara.
No, la verdad, entretenido. Me caen bien, nada más porque me caen bien, pero yo no doy entrevistas, yo no me meto a nada en entrevistas, soy pocos. Ustedes los...
Puros cuates.
Los veo, porque siempre me mandan saludos, siempre están pendientes de mí.
Pinche vigilante, güey. De policía allá en Acapulco. Claro,
así estabas de policía.
El velador.
En el 2006 con la Volpe, güey.
Llegaba al cuarto. A ver, ¿dónde está Claudio? Digo, ahí está dormido.
Vieran almohadas, güey.
Ponía una peluca y la almohada. O ya, sálgase, doctor. Masajita
Alcatraz,
afuera.
Está dormido. Hablando de películas de Alcatraz. Como la de Alcatraz, güey.
Muy buena.
Emperador, muy bueno. Muy bueno.
Ya me despertaba en la madrugada. Digo, aquí, ¿qué pasó? Pásale, compadre. Aquí, ¿por qué va llegando tan tarde? Digo, vamos a jugar a las 12, no en la tarde.
¿Cómo estás, pinche emperador? No te vas a meter en pedos hoy, cabrón.
No, es puras leyendas urbanas.
Sí, claro. Claro, leyendas urbanas.
No hay video. April Fools.
Muy bien. La va que no la aplicaste bien, Rodo, ¿eh? La va que sí.
No, la pinche Rodo caí redondito, ¿eh?
Verdad, dame chance para despedirme, Rodo, no otra vez.
Ah, ya, bueno, ya que estás a despedir, emperador.
Emperador, güey, ¿eh?
La aplicaste linda.
Grande actor.
Lo que me presto.
Tabón.
Entonces es que la verdad que aprendiste bien de Cuna de Lobos para actuar, emperador.
Decía mi papá, no les quiero quitar su tiempo, pero tengo que ir a cocinar mi celda.
Cerramos sin llorar. Gracias por la atención. Suscríbanse. Gracias, Jorge Campos. Fuera de serie.
Un placer, el inmortal. Un placer.
Ya párale, Rodó.
Ya párale.